Bueno. Muy bien, pues vamos a ver el tema 6. Os recuerdo que este es el último tema que entra en la APEC. La APEC entra hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta el tema 6. Este es el último que entra. Sigue siendo un poco de ahora es de vulcanismo, no con las rocas, seguimos con vulcanismo. Ya se ha puesto la fecha del PEC, supongo que lo habéis visto. Ya tiene fecha y hora, exactamente. ¿De acuerdo? Por aquí la tengo apuntada. No, el día 1 empieza a las 6 de la tarde hasta el día 2 a las 2. ¿De acuerdo? Entre las 6 de la tarde del 1 y las 2. Recuerda que son 7 preguntas nada más, 60 minutos, y que no se puede reiniciar. Una vez empiece, es lo que hay. Las corrijo yo, por lo visto, este año.
¿Va a haber una segunda para los temas del 6 al 10?
No, solo hay una. Okay. Antiguamente había dos, pero ahora ya solo hay una. Porque solo hay los primeros 6 temas y solo es uno. Vamos a llegar justito, un poco más y nos acercamos a los temas. Muy justo, muy justo. Bueno, o sea, alguien juega con la cámara cuando no estamos. Bueno. Usuarios conectados, 1. Bien. Eso soy yo. Muy bien, bueno, vamos a empezar el tema. Este es el tema de vulcanismo. De acuerdo, lo que vamos a ver básicamente en este tema son los tipos de erupciones volcánicas, por qué hay de diferentes erupciones volcánicas y los tipos de volcanes y, como siempre, la relación que hay entre el vulcanismo y la tectónica de placas. Siempre la tectónica de placas, como es algo que lo explica prácticamente todo, pues se da siempre en todos los temas, como estáis viendo. Bueno, lógicamente el estudio de los volcanes es interesante, entre otras cosas, porque son algunos de los fenómenos más catastróficos que se dan en la Tierra, ¿de acuerdo? Son algunos de los fenómenos que más... A ver, perdón. Son algunos de los fenómenos, como digo, más catastróficos que más víctimas han ocasionado a lo largo de la historia. Los que más víctimas ocasionan son las inundaciones, siempre, todos los años, pero los volcanes y los terremotos también hacen lo suyo, ¿de acuerdo? De hecho, las explosiones más violentas que se han dado en la Tierra han sido volcánicas. Las explosiones atómicas son como petarditos en comparación con algunas erupciones volcánicas que ha habido. Son tremendas. Y, sin embargo, luego vemos que en islas como Hawái, incluso generalmente en Islandia, las erupciones son bastante más suaves, sale mucha lava, pero no es violenta. Entonces, las diferencias entre unas y otras se deben, lógicamente, a diferencias en los magmas. Por eso, lo primero que vamos a estudiar es ese magma, porque difiere mucho, dependiendo del tipo de magma, el tipo de erupción. Vamos a hablar entonces de la naturaleza de las erupciones volcánicas, y como hemos dicho, varían mucho en violencia y en explosividad. Las tres causas principales que hacen que sean distintas son la temperatura, la composición del magma y la presencia de gases. Porque estos factores afectan a otro principal, que es el que realmente determina la explosividad, que es la viscosidad. Cuanto más viscoso sea un magma, fluye con más dificultad y las erupciones son más explosivas. Cuanto más fluido sea, sale con más facilidad y son menos explosivas. No confundir viscosidad, por cierto, con densidad, ¿de acuerdo? Son conceptos totalmente distintos. La viscosidad simplemente la resistencia a desplazarse por una superficie. Entonces, la densidad es una cuestión de una relación entre la masa y el volumen. Bueno, la temperatura, ¿cómo afecta la temperatura? Bueno, la temperatura afecta como a cualquier fluido. Cuanto más caliente esté un fluido, lógicamente, más fluido es. Bueno, cualquier material, cuanto más a mayor temperatura esté, mucho más fluido. Por lo tanto, los magmas más calientes fluyen más, mucho mejor y, por tanto, son menos explosivos. Por otro lado está el factor principal, que es el contenido en sílice. La composición principal es el contenido en sílice. Aquellos que tienen mucho sílice, que se les llama ácidos riolíticos, a veces granítico, aunque riolítico es una palabra más correcta, o también félsico, recordad que es porque lleva hierro y silicatos de hierro, son muy viscosos. Y esto es debido simplemente a que los típicos tetraedros del sílice se unen y forman hilos, forman cadenas, forman dobles cadenas, etcétera, forman estructuras mucho más grandes, y eso hace que se le cueste más fluir al magma. En cambio, aquellos que tienen poco sílice, que son los que se llaman básicos o basálticos o también máficos, ¿de acuerdo? Porque llevan silicatos de hierro y magnesio, Entonces, estos son muy fluidos y, por tanto, suelen ser menos explosivos. En cuanto al contenido del gas, es algo paradójico lo del contenido del gas. En principio, los gases dan fluidez al magma, como a cualquier otro líquido. Cuanto más gases, en principio, debería ser más fluido. Sin embargo, las explosiones más violentas son las que tienen más gases. Esto se explica sencillamente porque los magmas que son félsicos y los magmas que ya son de por sí ácidos, fluyen con dificultad. Entonces, los gases no pueden escapar de este magma, aunque tengan, si tienen muchos gases, quedan atrapados y cuando salen lo hacen de manera explosiva. Es como una lata de refresco con agua carbonatada. Pero si se agita mucho, el gas queda ahí atrapado y cuando se abra una salida, aquello sale de mala manera. En cambio, en los magmas que son de por sí fluidos, porque tienen poca cantidad de sílice, aunque tengan muchos gases, estos gases fluyen con facilidad y al llegar a la superficie pues salen tranquilamente, normalmente acompañado de mucho magma, pero de una manera mucho más tranquila, porque el magma les permite a los gases circular. Por lo tanto, aunque la presencia de gases debería contribuir a la fluidez, y de hecho lo hace, pero la presencia de gases suele dar carácter explosivo, sobre todo si el magma es de tipo ácido. ¿De acuerdo?
¿Qué significa?
La acidez significa la cantidad de sílice. Es un término erróneo que viene del pasado, porque se pensaba que el sílice en los silicatos estaba en forma de ácido silícico, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, a partir de ahí se les dio el nombre de ácidos a los que tenían mucho ácido silícico, es decir, los que tenían mucho sílice, o mucho cuarzo, si prefieres. Y se les dio el nombre de básico a los que tenían poco ácido silícico. Hoy sabemos que eso es totalmente erróneo. El sílice está en forma de óxido de sílice, no de ácido silícico. Pero ya eso se ha quedado en la terminología y se sigue usando. Yo digo que no es muy correcto, pero lo veréis en todos los libros, ácido y básico referido al magma, ¿de acuerdo? Es mucho más correcto decir que son pues basálticos o que son máficos o son félsicos o riolíticos antes que decir ácidos o básicos, pero se sigue usando esa terminología, por eso es conveniente que lo sepáis. No tiene nada que ver. Yo digo que es un error de que se pensaba que el silicio estaba en forma de ácido. Muy bien. Visto eso, ¿qué es lo que define o determina la viscosidad? Vamos a ver qué materiales se expulsan por un volcán. Bueno, esto lo hemos visto lo habréis visto ya muchas veces. Los volcanes expulsan tres tipos de materiales. Materiales líquidos, materiales sólidos y materiales gaseosos. Los materiales líquidos en general se llaman lavas, ¿de acuerdo? No es lo mismo el magma que la lava, aunque los dos son básicamente roca fluida, roca fundida, pero normalmente la lava viene a ser un magma desgasificado. Cuando está en el interior de la Tierra, el magma contiene gases. En cambio, al llegar a la superficie, lo primero que escapan son los gases, lógicamente, porque tiene capacidad, y lo que queda es la lava. Así que la lava, aunque se parece, digamos, tal, no es exactamente lo mismo, digamos que sería un magma desgasificado, ¿de acuerdo? En fin, el material líquido que sale por un volcán le llamamos lava, y en general forma coladas. Podemos decir que son una especie de ríos de lava, ¿de acuerdo? Simplemente unas erupciones así formando determinadas corrientes de lava. Las coladas de lava pueden ser igual que cualquier otra que el magma, pues basáltico, ¿de acuerdo? Estas son las más abundantes, son muy suaves, ¿de acuerdo? Y muy rápidas, por tanto pueden llegar a mucha distancia. Normalmente, como no son explosivas y no suelen dar problemas en cuanto a víctimas, pero pueden ser destructivas. Ahora mismo ha pasado en Hawái hace poco, ¿de acuerdo? Que ha habido una de las coladas de lava más abundantes que ha habido nunca en el Mauna Loa, el volcán de Hawái, y víctimas no causa porque se le ve venir, y ya se sabe, se ve el magma y lo ve, pero ha destruido un montón de casas y demás. Normalmente ya siempre hay circulado por el mismo sitio el magma y no había problema, pero como esta vez se ha desbordado y como es tan rápido y tan fluido, pues se extiende por zonas muy amplias y ha destruido bastante terreno, ha quedado, no sé si de cultivo, pero de casas y demás sí, también. Y víctimas no, yo digo, porque es fácil de huir de este tipo de erupciones, pero pueden ser destructivas sobre todo en materiales y demás, cuando es muy abundante, en general no. Luego están, lógicamente, las intermedias, las andesíticas, recordad que es una composición intermedia entre uno y otro, que tiene ya mayor cantidad de sílice. Y finalmente las riolíticas son muy escasas, sale poco magma, pero sale con mucha fuerza, ¿de acuerdo? Es muy viscoso, son muy lentas y ese es el problema. Ser lenta muchas veces solidifica antes en las grietas, en los cráteres, y por eso pueden terminar siendo estos. Bien, las lavas, una vez empiezan a enfriarse, toman distintas formas. Las más típicas son estas que tenemos aquí, fatal, como siempre. Tenemos las lavas cordadas, ¿de acuerdo? Las lavas cordadas, también llamadas paoeoe. Ahí os pongo las etimologías hawaianas, por si alguien tiene interés. En hawaiano significa suave. Las lavas cordadas son muy curiosas porque tienen, son como tubos, tienen el aspecto un poco así de tuberías, un poco retorcidas, pero tienen forma de cuerda, de ahí el nombre de cordadas, y se originan porque como son lavas muy fluidas, van muy rápidas, pero lógicamente la temperatura del exterior es fría en comparación con el magma, entonces se enfría la parte externa, pero por dentro, como es una especie de tubo, sigue fluyendo la lava, porque está muy caliente, y por eso se forma este tipo, al final, el aspecto que tiene es como de cuerdas. De hecho, a veces es tan rápida la lava que vacía esa especie de tubería, ese tubo, lo vacía y queda lo que se llaman tubos de lava, queda hueco realmente, queda por fuera con la forma esta y por dentro queda completamente hueco. Eso es lo que se llama una lava cordada. Ahí se ve mal, pero bueno, más o menos os hacéis una idea. Tenemos las lavas AA, a ver si logro echar esto a un lado. Las coladas AA o lavas AA, bueno, que significa quemar, ardiente o áspero, a veces se originan después de las otras, en un tiempo pasado, son lavas que tienen un aspecto irregular, está fragmentado, está roto el terreno, tiene un aspecto como roto, son cortantes porque tienen filos, ¿de acuerdo? Es como si la lava se hubiera roto, bueno, la colada sale y al enfriarse se contrae, se rompe en trozos y queda muy irregular. Eso es lo típico. Y tiene muchos huecos por los gases que han escapado. Son lavas, evidentemente, más viscosas que las anteriores y más lentas. Luego tenemos las coladas en bloque, que son parecidas a las anteriores, pero el enfriamiento es más lento y la superficie es suave, ¿de acuerdo? Tiene una superficie por fuera suave, pero también está rota en pedazos, pero no una superficie tan cortante. Unas muy típicas son las lavas almohadilladas, estas no veis, no tienen nombres hawaianos, por la sencilla razón de que no es allí donde se forman en el fondo de los océanos. Son las lavas que salen sobre todo en las dorsales y en otras zonas de grietas del fondo marino. Al salir se enfría tan rápidamente que toman el aspecto como de almohadones. Hay que pensar, por ejemplo, en la crema dentífrica. Tiene ese aspecto. Cuando apretamos un tubo de dentífrico sale un chorrito de dentífrico, pues ese es el aspecto de la lava. Sale como un chorro de lava y se enfría inmediatamente. Y tiene la forma como de una almohada. ¿De acuerdo? Por eso estas lavas se llaman lavas almohadilladas. Aquí veis en el dibujo muy regular, pero ahí veis, son como bolas, a veces un poquito más alargadas, forman más de almohada o de almohadones, porque sale y se enfría inmediatamente. ¿De acuerdo?
Sale una encima de
otra. Claro, sale una y se enfría, luego sale otra y se le pone encima y otra y forma montañitas de poca altura y poca pendiente, pero forma montañitas en el fondo del mar. Hay una grava en YouTube, podéis ver un vídeo de formándose, es el único que yo sepa que existe, porque lo grabó el Trieste este cuando bajó aquel submarino automático y nunca más se ha vuelto a filmar la acción, que yo sepa, solo está filmada una vez, por eso si buscáis esto siempre veis exactamente el mismo vídeo, es que creo que no hay otro, porque solo se ha filmado, Cameron ha bajado a las Marianas, ¿no? Estoy hablando de las dorsales. Esto se grabó en una dorsal, la del centro atlántico, no sé exactamente dónde. Entonces se ve cómo van saliendo y enseguida forma una bola y sale otra y se forma otra bola. Es muy curioso verlo. Tengo aquí el vídeo, pero es curioso verlo. Bueno, como digo, se forman por eso. Al salir en el fondo del mar, la temperatura es tan distinta, es tan fría, que se enfrían rápidamente y queda colapsado de esa manera. Bueno, eso en cuanto a la parte líquida. En cuanto a la parte gaseosa, bueno, pues los gases quedan retenidos cuando están en el interior de la Tierra por la presión de confinamiento, pero lógicamente en cuanto llegan al exterior son los que escapan antes. Una vez pierden esta presión, en cuanto encuentran una manera, un hueco, una grieta, pues los gases escapan. La mayor parte de los gases es agua, es vapor de agua, como un 70%, suele haber un 15% de dióxido de carbono y luego hay cantidades menores de, sobre todo, óxidos de nitrógeno, de azufre, y luego hay, bueno, pues hay cloro, hay argón, hay hidrógeno, pero principalmente agua y dióxido de carbono, aunque los que dan más problemas muchas veces son el nitrógeno y el dióxido de azufre, que contribuyen a la lluvia ácida, porque forman compuestos, pueden formar clorhídrico, sulfídrico y, quiero decir, y nítrico en la atmósfera y formar parte de la lluvia ácida, aparte de la que formamos los seres humanos con las fábricas. Los volcanes son los productores. De hecho, los volcanes son los principales productores de dióxido de carbono. Nosotros contribuimos, evidentemente, los humanos, pero los volcanes son los que más dióxido de carbono echan a la atmósfera. Solo que eso ya está más o menos controlado y el nuestro no. Ese es el problema. Bueno, los gases tienen un papel enormemente importante en la formación de la chimenea. El que una chimenea se forme de una manera, tenga una forma u otra, sea más grande o más pequeña, influye mucho en los gases porque la velocidad de salida hace que cambie de una manera. Y además, si salen a gran altura, si salen a mucha altura, si superan lo que es la estratopausa y pasan de lo que es la estratosfera, o sea, pasan de lo que es la troposfera, la parte baja de la atmósfera, y llegan a la estratosfera, ya no pueden bajar. Hay una pausa, dentro de que cambia la temperatura, lo que está por encima no pueden bajar. Igual que las nubes no pueden subir, las nubes más altas se quedan justo ahí, no suben más. Lo que esté por encima luego no puede bajar, le cuesta mucho. Entonces, si un volcán expulsa muchos gases allí, se queda en la estratopausa, ya en la estratosfera, justo en el borde, se extiende por toda la Tierra y puede cambiar el clima entero. Y de hecho lo ha hecho varias veces. De hecho, algunas de las extinciones masivas que se han dado en la Tierra, parece bastante claro que se deben a enormes erupciones volcánicas que cambiaron el clima completamente, dando lo que se llama un invierno nuclear, ¿de acuerdo? La Tierra se enfría enormemente porque esto crea impide la llegada de la luz solar y se produce un invierno nuclear, con lo cual la Tierra se enfría muchísimo. Eso ha sucedido varias veces en la historia de la Tierra y una bastante reciente. De hecho, en 1815 el Tambora explotó y cambió el clima, se heló el Támesis, por ejemplo, el río Támesis de Londres se congeló, cosa que no había pasado en muchísimo tiempo, se le llamó la pequeña era glacial o algo así, ¿de acuerdo? Realmente venía de tiempo atrás esta pequeña era glacial, fueron durante varios años, por otras causas también, pero se juntó todo, se juntó que la Tierra estaba en una fase más fría y la erupción de varios volcanes, entre ellos el Tambora. Esto fue lo que llevó a que se escribiese Frankenstein, por cierto. Porque Mary Shelley y compañía se encerraron precisamente para huir del frío de este. Y entonces fue cuando dijeron, mira, a ver, vamos a ver quién escribe el libro más interesante. Y Mary Shelley escribió Frankenstein. Fíjate, está relacionado unas cosas con las otras. La literatura también está relacionada con la geología de alguna manera.
El volcán de Yellowstone dice que puede provocar esto.
El volcán de Yellowstone ha tenido que hacerlo más de una vez. Y si lo hace otra vez, probablemente no la contemos. Así que el volcán de Yellowstone es lo más peligroso que tenemos ahora mismo en la Tierra. Hablaremos luego un poquito algo más. Bueno, eso en cuanto, como digo, a los materiales gaseosos. Y finalmente nos quedan los materiales sólidos. En general, los materiales sólidos que salen de un volcán se llaman piroclastos, ¿de acuerdo? O material piroclástico. Y los hay, lógicamente, pequeñísimos, partículas que son prácticamente microscópicas, hasta materiales, rocas enormes de varias toneladas. Normalmente se clasifican por tamaño, de menos de 2 milímetros se llaman ceniza, entre 2 y 64 se llaman lapilli, y por encima se llaman bloques o bombas. Básicamente esa es la clasificación. La ceniza se forma por la espuma de los gases que están burbujeando en la lava. Como los gases al salir forman burbujitas, igual que en el jabón, bueno, estas explotan y al explotar esos trocinos de espuma que quedan flotando, pues es lo que se convierte en la ceniza, las partículas más pequeñas. Luego otras más grandecitas, bueno, estas pueden soldarse, por cierto, y forman la toba soldada, que es un tipo de roca, cuando se juntan forman toba soldada. No tienen por qué ser cenizas, a veces son partículas un poco más grandes, pero tienen un aspecto como de pegote. Bueno, ahí tenéis una foto de una, bueno, no sé para qué os la indico, si es que no sé, con esta luz. Y luego los mayores, hasta 64, se llaman lapilli, ¿de acuerdo? Y son pues como canicas, la mayoría de ellos, de tamaño intermedio. Y luego ya si superan, como digo, los 6 centímetros, algo más de 6 centímetros, se llaman bloques si se echan ya sólidas, o bombas si sale líquida y luego solidifica. Claro, nos podríamos preguntar, ¿y cómo sé yo si han salido sólidas o han salido líquidas? En realidad, la clasificación no se hace exactamente por eso. Hoy sabemos que es por eso, pero la primera clasificación entre bombas y bloques no era si había salido ya sólido o no, porque eso no lo puedes saber, te lo encuentras ahí, entonces está salido sólido o no. Pasa que las bombas, cuando salen, como salen líquidas, al ir por el aire toman forma aerodinámica, ¿verdad? Simplemente adquieren una forma como redondita. Entonces acaban con una forma un poco fusiforme. Entonces las bombas tienen forma fusiforme y los bloques son irregulares. Esa es realmente la diferencia cuando tú las ves. Porque si no, no puedes saber si ha salido eso. Sabemos que es por eso, porque una salió ya sólido, ya con esa forma, y la bomba salió líquido y adquirió esa forma redondita en el aire, digamos, por la velocidad, adquirió esa forma. Pero si no, no lo sabríamos, aunque yo digo la clasificación es esa. Bueno, visto eso, bueno, según la textura, que nos he dicho también, puede llamarse escoria, si el material es de tipo basáltico y tiene huecos, o pumita, si es de tipo intermedio riolítico y tiene huecos. La diferencia normalmente es por el color, en este caso. Recordad que los materiales basálticos son oscuros, la escoria, ahí hay una escoria, ya la veremos en el laboratorio cuando vayamos, esa roja de ahí suelen ser más bien negras. Esta roja yo no la había visto tan bonita roja, debe tener bastante hierro por ese color, pero normalmente suelen ser bastante más oscuras, suelen ser tirando a negra, ¿de acuerdo? La escoria, porque son basálticos. En cambio, la pumita, cuando ya la veáis, se parece, en cierto aspecto, es mucho más ligera la pumita, eso sí, y suele ser de colores claros, precisamente porque es riolítico, viene de una de un magma riolítico con más materiales claros y por eso. Bueno, visto eso, vamos a ver los volcanes, qué es un volcán, qué formas tienen estos volcanes y por qué tienen unos u otros. Las formas volcánicas son muy, muy variadas, pero podemos clasificarlos en unos cuantos grupos. Para empezar, veremos la estructura de un volcán general. Recordad primero que un volcán no es un cono, para nada. Un volcán es sencillamente una grieta en el terreno por donde sale el material del interior. Y de hecho, todos los volcanes empiezan así. Hay gente que cree que primero estaba la montaña y luego se abrió la montaña y empezó a salir material. No, la montaña, ese cono que hay, se ha formado precisamente del material que salió de una grieta inicial que no tenía ninguna altura. Era una grieta en el terreno normal, ¿de acuerdo? Pero bueno, el típico edificio volcánico es ese que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Ese cono que tenemos ahí y que tiene unas distintas, bueno, estructuras que en la mayoría lo conocéis. Tenemos un tubo por donde sale el magma desde la cámara magmática, que va subiendo y puede y normalmente llega a la superficie. Este tubo es lo que se llama la chimenea volcánica, este conducto. Si se va acumulando material, pues se va formando una montaña, una especie de montañita que normalmente tiene forma cónica, y esto es lo que llamamos el cono volcánico, precisamente. En la parte alta del volcán, pues lógicamente hay una abertura que casi siempre es circular, y esto es lo que llamamos el cráter, más o menos grande, pero es casi siempre circular. El hecho de que sea circular, sencillamente porque al principio el magma va saliendo igual por todos los lados, en la grieta que se forma. Entonces, como va saliendo por todos lados igual, la chimenea más o menos un tubo, pues al final quedan circulares. Esto, de hecho, por ejemplo, es el origen de los atolones. Los atolones, estos arrecifes coralinos que son redondos, exactamente, que lo ves en la isla, dicen, pero ¿cómo saben los corales que tienen que hacer un círculo? ¿Cómo pueden hacer un círculo tan perfecto? El primero que se dio cuenta, o que explicó, aunque no lo pudo demostrar, que se le ocurrió porque era, fue Darwin, precisamente. Él dijo que se debía a volcanes que se habían hundido. Dijo que era la mejor explicación. El volcán se había hundido, el cráter había quedado exactamente a nivel del agua. Entonces los corales iban construyendo alrededor del cráter. A medida que se iba erosionando más, los corales añadían y siempre estaban en la superficie. De tal manera que cuanto más viejo el volcán, la capa de coral era mucho más grande. Pero esa era la razón de que fuese tan increíblemente redondo. Era porque estaban sobre un cráter. Luego ya, cuando se hicieron estudios de submarinos, se vio que efectivamente debajo había un volcán. Entonces, por eso no digo que los cráteres son redondos y entre otras cosas la forma. Cuando los cráteres se hunden o por algún motivo, luego ya veremos otros motivos, se hacen muy grandes, entonces se les suele llamar caldera, que es el caso, por ejemplo, de Yellowstone. En Yellowstone nadie sabía que era un volcán, la gente decía que era un volcán, pero ¿y dónde está el borde de si es un volcán? Tendrá un cráter, ¿no? Y nadie lo veía, no hay ningún cráter aquí, todo es, aquí lo que hay es montañas y hay géiseres y tal, hasta que uno se subió en un monte que había por allí altísimo y vio que sí, que era, lo que pasa es que tenía 80 y tantos kilómetros de diámetro y nadie lo veía por lo grande que era. En realidad es una inmensa caldera, la más grande que hay sobre la Tierra, monstruosa, que se ha hundido, por eso es una caldera. Entonces, las calderas pues son cráteres, pero de un tamaño descomunal. La chimenea, como estamos viendo aquí, la chimenea principal muchas veces se ramifica, ¿de acuerdo? Y da chimeneas secundarias. Si estas chimeneas secundarias llegan a la superficie, pues dan otros conos, normalmente mucho más pequeños que el principal, y a estos conos se les llama precisamente secundarios o también parásitos, aunque esta palabra yo la he visto más bien pocas veces. Y si estos conos secundarios solamente expulsan gases, se les llama fumarolas. Son, por ejemplo, las típicas que hay muchas veces en el fondo del océano, las fumarolas, donde hay unas formas de vida muy curiosas y donde se sospecha que comenzó la vida en la Tierra. Con mucha probabilidad fue allí, en las fumarolas, por las condiciones que tienen. Así que tienen una enorme importancia.
¿En el mar?
Pero probablemente en las fumarolas, porque tienen todas las condiciones apropiadas. Allí el ambiente es reductor, ahí hay energía toda la que quieran, no hace falta ni rayos ni radiaciones. Y además hay donde acumularse la materia orgánica poquito a poco para formar algo más complicado. La primera teoría, la del mar, pues que la sopa primitiva en los océanos es poco creíble porque ya me dirás en un océano la cantidad de materia que tendría que acumularse para que estuviese suficientemente espeso para que se uniesen entre sí. Entonces parecía muy raro, pero allí sí que pueden acumularse en los huequitos de las rocas y demás. De hecho, ya casi todo el mundo está convencido de que ese es el origen, es ahí en las fumarolas submarinas donde se formó la vida. Bueno, visto eso, vamos a ver los tipos de volcanes que tenemos. Tenemos los volcanes en escudo, ¿de acuerdo? que se forman cuando la lava basáltica es muy fluida. Entonces, al ser muy fluida, lo que pasa es que sale y se extiende mucho. Por tanto, estos volcanes no alcanzan nunca gran altura. No pueden llegar a gran altura porque la lava sale y se extiende y se extiende. ¿Qué aspecto tiene? Pues ese, el de un escudo, los típicos escudos de las películas, redondos, ¿de acuerdo? Redondos, poco altos, ¿eh? Y muy, muy anchos, ¿de acuerdo? Es lo normal cuando salen lavas muy fluidas. Casi siempre son submarinos. Y bajo el mar hay montones de volcanes en escudo. Cuando esta lava logra subir a la superficie, lógicamente forma islas de tipo volcánico, del tipo de Hawái, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que tiene el volcán de Hawái, aunque pone bueno, es uno, pero son tres volcanes más o menos juntos, o Islandia, ¿de acuerdo? Islandia también pues tiene ese aspecto de, al fin y al cabo, Islandia, el caso de Islandia, recordad que está en la dorsal medio atlántica, y ese es el caso, en cambio Hawái está en un punto caliente en el centro del océano. Pero los dos son volcanes en escudo porque las lavas son muy fluidas, precisamente porque vienen directamente del manto, por tanto son lavas fluidas y son muy anchos. También se pueden dar volcanes en escudo en el continente, aunque es más raro, pero ahí tenemos el Kilimanjaro, por ejemplo, ¿de acuerdo? En África, este imponente Kilimanjaro que tenía ese precioso glaciar y que ya no lo tiene. O sea, ha desaparecido. El glaciar del Kilimanjaro yo creo que está ya a cero completamente, ya no existe. O sea, el calentamiento global ha desaparecido. Pero en cualquier caso es un volcán en escudo. Normalmente, como digo, son no muy altos, pero tenemos una excepción notable en Marte, un poquito lejos, nos cae, pero en Marte tenemos el volcán más famoso de todo el sistema solar, porque es el más grande de todos, que es el Olimpo. Mide 25 kilómetros de alto, tres veces el Everest. Entonces, ¿cómo es posible? Hemos dicho que los volcanes en escudo normalmente no son altos, porque se extiende la lava. ¿Cómo es posible que haya alcanzado tanta altura? Bueno, pues el caso de Marte es especial porque en Marte no hay tectónica de placas. Y ahora no hay durante mucho, por lo menos ahora ya no lo hay. Entonces, las placas no se mueven. Entonces, ese punto caliente que formó el volcán, el Olimpo, siempre ha estado en el mismo sitio. Y aunque las lavas estas son muy fluidas, pero venga una vez y otra vez y millones de años saliendo exactamente en el mismo sitio, ha hecho que crezca tanto. Ya veremos el caso de Hawái, que no es igual. Hawái, si estuviese quietecito, el volcán sería enorme, pero como se va moviendo con la placa, pues se van formando volcanes distintos y hay un montón de volcanes, pero ninguno llega a alcanzar gran altura, ¿de acuerdo? Es porque aquí se están moviendo constantemente, entonces así no hay manera. En cambio allí no hay tectónica de placas, el volcán siempre ha estado en el mismo sitio y alcanza 25 kilómetros, pero siendo tan alto, no llama mucho la atención, digamos, si estuviésemos en la superficie de Marte, no nos parecería una montaña tan enorme, porque para verla tienes que situarte a decenas de miles de kilómetros, es tan enormemente ancho, que es que la altura realmente, aunque sean 25 kilómetros, es muy poquito en comparación con la inmensa anchura, sigue siendo un volcán en escudo, al fin y al cabo. Bueno, tenemos luego otro... las conos de cenizas, que son muy curiosos. Estos conos suelen ser volcanes muy pequeños, con lavas basálticas, pero muy ricas en gas. Normalmente apenas expulsan lava, lo que expulsan son sobre todo piroclastos, sobre todo cenizas y lapilli, que pueden expulsar otra cosa, con un montón, son muy basálticos, por lo tanto son materiales muy oscuros y llenos de huecos por los gases. A veces expulsan lava, pero normalmente si lo hacen es en la base del volcán. Las laderas suelen ser enormemente empinadas, sencillamente porque los materiales se sostienen, son materiales, como digo, piroclásticos, pero no pueden ser muy altos, sencillamente porque al no haber lava, nada puede compactar ese material, con lo cual se va cayendo como si intentamos hacer una montañita con azúcar, por ejemplo, ¿no? Con mucha azúcar queremos, al final ya se va yendo toda porque nada la sostiene. Pues igual pasa que como no hay lava, pues el material piroclástico no suele sostenerse y se extiende, y suelen ser volcanes bajos que no suelen llegar más allá de los 500, 700 metros. Hay una excepción curiosa, que es el que pongo ahí, el Paricutín. El Paricutín es el volcán más joven de toda del mundo, ¿de acuerdo? Nació, de hecho, en 1943, ahí está puesto, en México. Estaba allí un señor llamado Dionisio, ahí cavando su huerto, y de pronto empezó a salir material, humo y lava, y magma y humo de su huerto, de allí del terreno. Salió corriendo para casa asustado y tal, y a los pocos días era el dueño de un volcán, de unos cuantos, el único dueño que se sepa que era en su tierra había un volcán. Creció en muy pocos días, tenía 300 metros, y este volcán ha durado, es uno de los que más ha durado, duró varios años, y actualmente tiene ya más de un kilómetro de altura, ya está parado. Normalmente estos volcanes luego se apagan y ya nunca más vuelven a entrar en erupción. Lo que pasa es que este ha sido quizás el que más tiempo ha durado, porque ha sido un poco excepcional. De hecho, yo digo que tiene casi 3 kilómetros actualmente, enterrados pueblos en lava. Este sí ha hecho mucha lava, pero por la parte enterrados pueblos no murió nadie, porque son lavas que salen tranquilitas y tal, pero hizo muchos daños en tal. Y bueno, no sé si el señor le sacó algún beneficio a ser el dueño de un volcán en sus tierras. Pero el huerto se lo fastidió bastante, creo. En fin.
Este material se erosiona fácilmente.
Sí, ese, claro, luego pierden altura porque como no tienen, no están compactados, se erosiona con mucha facilidad. Esa es otra.